El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, amigos del Muñidor de COPE. Ya estamos de vuelta. Ya hemos tardado un tiempo, pero ya estamos de vuelta. Y qué bonito es volver por Navidad. El nacimiento de Dios, día 24. Hoy va a ser una maravilla. Y cómo no, vamos a empezar presentando a mis compañeros de mesa y demás. También he de decir una cosa, antes de presentarlos, hemos cambiado de ubicación. No estamos en los estudios de COPE. Hoy nos hemos venido al Casino Municipal. Hay que dar las gracias al Ayuntamiento por cedernos este espacio tan maravilloso. Y tenemos el Belén Monumental aquí al ladito y es, la verdad que es una maravilla y le recomiendo a todas las personas que no hayan venido a verlo que se acerquen porque es una delicia, es una auténtica maravilla. Y ahora sí, vamos a presentar a mis compañeros. Alfonso Doblado, muy buenos días.
Muy buenos días y bien hallados todos y todas. Pues 24 de diciembre, uno de los días más bonitos del año, uno de los días más bonitos del año que conmemoramos la nacimiento de...
Es el día más importante del año.
Sí, además con este tipo de belenes que nos transportan, luego hablaremos, ¿no? Nos transportan a esa Italia medieval, de esa noche buena tan especial de San Francisco, pues mucho más especial todavía, más íntimo.
Y Cristina Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días, compañeros, y buenos días a todos nuestros oyentes. Feliz ya Navidad, porque hoy sí, hoy ya Nochebuena. Y, como decís, pues es el día más bonito. Vamos a revivir de nuevo el nacimiento de nuestro Señor. Y espero que pueda tener cabida pues en todas las casas de nuestro Señor.
Ya lo ha dicho Alfonso, que es el día más importante. Yo creo que es el día más importante para todos los cristianos. Nace Dios, pero... Exacto. Pero luego el día 5 estamos deseando verle la espalda a Baltasar y ver la primera cruz de guía detrás de él, ¿no?
Bueno, primero los ensayos, que también se...
Sí, pero primero ya vamos a hablar primero de la Navidad y luego ya a partir del día 5 ya empezamos en la Cuaresma. Y también vamos a presentar a nuestros invitados que nos acompañan en la mañana de hoy. Está Antonio Bits. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, hermanos, amigos y a todos nuestros oyentes
del Muñidor. Eres un fijo del Muñidor, ¿eh? Por estas fechas.
Un honor que creo que no merezco.
No, que va, ni muchísimo menos. Y Javi Regaña también nos acompaña hoy porque estarán en la tertulia los dos y tendremos que estar aquí con ellos. Javi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
¿Tú te estrenas?
Correcto. Ahora hemos coincidido en muchas cosas, tú y yo, pero no aquí.
tú te estrenas en el Muñidor.
Correcto.
Pues chicos, ¿qué os parece si empezamos hablando con el cartelista de este cartel tan maravilloso que hemos tenido este año?
Que nos anuncie la Navidad en Ciudad Real.
Sí.
Por supuesto.
Pues creo que está con nosotros ya don Juan Miguel Martín Mena. Juan Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, Juan Miguel, te quería preguntar, ¿en qué te inspiraste cuando hiciste el cartel de la Navidad de Ciudad Real?
Bueno, pues todo parte de que yo soy, da la casualidad de que estoy criado en una familia belenista, muy, muy amante de la Navidad, y cuando la asociación se puso en contacto conmigo, pues imagínate, viniendo de estas raíces y siguiendo ese vínculo belenista que tengo, pues la emoción fue enorme porque jugaba en mi terreno, jugaba en mi campo totalmente, así que para mí ha sido fácil. Ellos me dieron ciertas pautas, como por ejemplo el aniversario de San Francisco y tal, y bueno, pues fue bastante, la verdad que ha sido bastante fácil el encontrar esa inspiración, ese argumento y esa base a la obra.
Yo, Juan Miguel, te tengo que decir una cosa, que cuando vi la primera vez el cartel, cuando vi dije, ostras, si es el palio de la Virgen del Prado. Y no, es el Ayuntamiento de Ciudad Real.
Bueno, esa ha sido la gran anécdota del cartel, total. El día de la presentación fue el tema de conversación común con todo aquel que se acercaba. Y oye, pues mira, la providencia quizás, ¿no? No estaba dentro de mis planes el integrarlo, Pero bueno, si eso recuerda y lo hace aún más de Ciudad Real, pues mucho mejor. Y más, pues teniendo algo presente de la Virgen del Prado, pues estoy seguro que ha sido ella la que ha querido salir un poquito, hacer un guiño en esa obra. Efectivamente, en los ventanales del ayuntamiento, ese edificio tan característico que tenéis, y que bueno, que desde primera hora, pues me llamó la atención, y luego pues también recuerda pues esas catedrales góticas donde, bueno, esas ruinas góticas donde muchas veces pues los belenes napolitanos encuentran su lugar de como pesebre y demás. Entonces, pues una idealización, digamos, de ese edificio del ayuntamiento, pues que me sirvió, digamos, como de portal. Y...
Buenos días, Juan Miguel, soy Alfonso Doblado. Bienvenido, encantado de hablar con usted.
Igualmente.
Su técnica, la técnica del cartel es mixta, pero es que las obras, su obra artística es también de técnica muy mixta, de muchas técnicas muy variadas. ¿Nos puede explicar cómo ha sido el proceso de creación desde el punto de vista técnico de este grandísimo cartel que ha hecho para la Navidad de Ciudad Real?
A ver, yo desde hace varios años pues estoy usando varias técnicas en las que yo me siento cómodo, como es la acuarela, el grafito, el bolígrafo, que es cuando es como yo empecé, digamos, de una forma un poco más profesional. Uh-huh. A lo largo de todo este tiempo, lo que yo he hecho es ir limando una técnica propia. Uh-huh. No por usar técnica mixta y por usar muchas técnicas mezcladas, significa que, bueno, pues que vaya a lo loco. Esto todo es un proceso que durante años pues he ido limando y he ido perfeccionando, y lo he hecho mío propio. La técnica realmente, un poco el proceso, me baso en un papel de algodón, 100% de algodón, el cual tiño de forma natural. Normalmente lo suelo hacer con café, que llama mucho la atención. Lo tiño manualmente con café y sal. Uh-huh. Esto hace que dejen huellas, que dejen una textura ya de por sí interesante. Uh-huh. De primera hora, pues ya el papel ya
está empezando a hablar.
Ahí está. Luego uso la acuarela para darle una entonación muy general, donde se mezclan esos colores, digamos, sin ceñirnos a un realismo, sino, bueno, pues reinterpretando esa paleta de colores que creo que para la cartelería le viene bastante bien. Luego el dibujo se basa en grafito y bolígrafo. Uso precisamente, por ejemplo, el bolígrafo de color para acentuar esos puntos de... Digamos que es como el objetivo en la cámara. Donde uso el bolígrafo es donde quiero que el espectador dirija su mirada. En este caso, pues el bolígrafo está en los rostros tanto de la Virgen como de San José. Y crea ese efecto de cuando es algo bastante complejo, una composición donde hay varios elementos, varios colores y demás, pues conseguimos con el bolígrafo el enfocar y el, digamos, marcar una jerarquía en esos elementos y en esos planos. Y luego pues uso el acrílico normalmente pues para dar brillos, como por ejemplo en este caso el cartel, pues todo el texto que va en ese blanco radiante y demás. Es un proceso ya te digo, bastante estudiado, bastante, digamos, ordenado y bueno, que yo ahora mismo en estos momentos me siento bastante a gusto trabajando en él.
Pues enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Juan Miguel. Soy Cristina. Mucho gusto y encantada, y muchísimas gracias por atendernos.
Igualmente.
Yo, como bueno, pues un poquito la curiosidad me viene a raíz de ver también todo lo que contenían las curiosidades del cartel que comentábamos al principio, y quería saber si conocía a Ciudad Real antes de que llegara la Asociación de Belenistas, le pidieran este cartel, o si había pintado algo por la zona o por aquí, por nuestras tierras manchegas.
Pues mira, para trabajar no he trabajado por esa zona nunca, es la primera vez y bueno, yo estoy encantado. Ciudad Real sí la conocía, gracias al folclore. pertenezco al grupo de danza de Ciudad de Dos Hermanas y tenemos una amistad enorme con el grupo Mazzantini. Hemos estado en festivales, en actuaciones, he disfrutado de la pandorga varios años, así que la conozco con muy buenos recuerdos, grandes amigos y recuerdos de la juventud. Y bueno, pues volver a Ciudad Real ha sido realmente un placer, una gozada.
La verdad es que, a ver, siempre en las técnicas y en las cosas, como nos decían, las cosas no pasan por casualidad, lo que decías de las vitrinas. Si tienes ese conocimiento y un cierto cariño a esta zona, pues es más fácil, ¿no?, inspirarse.
Hombre, siempre los lazos de unión te ayudan. Todo lo que sea sentimental. Yo que trabajo con una obra bastante emocional, bastante íntima, aunque sea un... digamos que el cartel no se considera, digamos, en sí obra, o no sé, obra, digamos, entre comillas, un poco más seria y tal, o personal, yo incluyo bastante lo íntimo, lo personal, un diálogo, algo que cuente algo de mí. El que vea el cartel en la calle y no me conozca, pues lo va a entender, le va a llegar el mensaje. Pero la persona que se acerque a interesarse por mi obra y hable conmigo va a contar, va a tener esa parte íntima, esa parte personal. Por lo tanto, todo lo que tenga relación a lo personal, pues va a tener un plus, aunque yo intente en todas las obras ponerlo, pero yo supongo que eso siempre se nota. o quiero pensarlo así.
Pues bien, sincera enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias.
Pues abriendo la intimidad de su casa, y un artista se expresa por las obras, pero ¿tú cómo vives la Navidad en tu casa?
Bueno, pues como he dicho antes, estoy criado en una familia cristiana, cofrade, muy navideña y belenista. Por lo tanto, pues imagínate, se vive, es la gran fiesta, realmente es la gran fiesta de casa. La Semana Santa, la Cuaresma, la vivimos intensamente, pero digamos, pues bajo el techo de nuestra casa hermandad, de nuestro y la Navidad es la única fiesta que realmente pasa, como yo siempre digo, pasa de puertas para adentro. Lo importante está en casa. La vivimos intensamente desde octubre prácticamente, que empezamos con los montajes del... desde pequeño. Ahora hacemos belenes menos aparatosos porque el tiempo no lo permite, pero bueno, siempre andamos pensando en una idea nueva para el Belén de cada año. Y luego, pues, estos días, por supuesto, en familia, preparando la Nochebuena, la Navidad y bueno, y aprovechando estos días sueltos entre Navidad y Nochevieja, pues para ver también amigos y familia que viene de fuera.
Pues Juan Miguel, ha sido todo un placer que estuvieras en la mañana de hoy del Muñidor de Cope con nosotros explicando este maravilloso cartel que has hecho, porque cada vez que lo veo, es que yo sigo diciendo lo mismo, o sea, es que veo y veo el palio de la Virgen del Prado, que no me canso de verlo. Así que Juan Miguel, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Está aquí Antonio Beach también con nosotros, si le quiere decir algo, Antonio.
Por supuesto, yo le quiero, lo primero, me alegra muchísimo escucharte, querido Juan Miguel, y desearte una feliz Nochebuena y una Navidad entrañable en compañía de la familia y tus seres queridos. Solamente transmitirte que ese regalazo que has hecho a nuestra ciudad ya es de todos los ciudadrealeños. No te puedes imaginar la cantidad de peticiones de carteles. Ahora mismo vengo de entregar varios ejemplares, quedan muy, muy poquitos. Y para nosotros, los belenistas de Ciudad Real, yo creo que el gran honor y la gran oportunidad que nos ha dado el Señor en nuestra labor es conocer artistas y personas de la talla como la tuya. Yo creo que este cartel de Navidad, para mi humilde entender, no quedará para salir de la historia como un grandísimo cartel de Navidad, sino, en mi humilde opinión, como uno de los mejores carteles de ferias y fiestas y tradiciones que ha tenido Ciudad Real siempre, y bueno, es merecedor de estar en el mejor sitio, en uno de los museos de Ciudad Real.
Qué maravilla de palabras, Antonio. Te devuelvo el abrazo sincero y los deseos para estos días, y no quiero despedirme sin agradecer públicamente el trato de la asociación, porque realmente, de verdad, esto es lo que sí pone fácil mi trabajo y es la bendición. Estuve 2 días en Ciudad Real, me sentí como en mi casa, me trataron fenomenal. Tengo, sé de sobra que tengo amigos en Ciudad Real para siempre, y el proceso no ha podido ser más fácil, porque en el momento que cogí el teléfono, ahí tenía la asociación para facilitármelo todo, y de verdad que es especial el trato tan especial, hay que agradecerlo públicamente.
Pues Juan Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana una vez más, así que un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Un abrazo, feliz Navidad a todos.
Venga, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Juan Miguel.
La verdad que es una maravilla, ¿eh? Yo es que cada vez que veo el cartel es que no me canso. O sea, no me canso de ver el cartel.
La verdad es que sí, además es un gran cartel en tamaño y en calidad. Y además en lo que transmite. Me uno a las palabras de Antonio Vic. Creo que es uno de los grandes carteles que ha tenido Ciudad Real en todo su tiempo. Volvemos otra vez a ese cartel con sabor, a ese cartel de artista, de pintor, sin dejar de ser obra artística, pictórica, es un cartel que anuncia. Enhorabuena al pintor, a Juan Miguel, y enhorabuena también a la Asociación de Belenistas por la elección, sabia y exquisita elección.
Pues, a ver, vamos a hacer hoy vamos a hacer un programa un poco raro, o sea, es un poco lo que viene siendo a nuestra manera, que es lo que nos gusta.
De la casa.
De andar por casa, o sea, de ponernos con la bata de cola, ¿sabes? Bueno, con la bata de cola, no, la bata de guatín, ¿eh? ¿Está?
Sí. Además, quítate ya el mandil.
Sí, el mandil, quítate, voy a quitar. Escucha, prepararos que la que voy a preparar en Nochevieja para cenar. Luego lo contaré. Pues nos vamos a ir hasta Campo de Cristana, que está allí nuestra compañera Sandra, que nos ha mandado un audio para contarnos todo lo que tienen por allí, por Alcázar, por Campo de Cristana y la zona de aquella.
Pues dale.
Saludos, amigos y radioyentes del Muñidor de COPE. Aquí en Cristana son algunas las hermandades que un año más han querido montar su ya tradicional Belén. La Hermandad de la Sagrada Lanzada, al igual que la Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración y María Santísima de la Esperanza, lo han hecho en su casa de hermandad y guardapasos, ambas ubicadas en la calle Depósito de las Aguas. La Hermandad de Jesús Nazareno este año lo ha ubicado en la ermita de San Pedro por las obras de la ermita de la Madre de Dios. Por último, y no menos importante, la Hermandad de San Sebastián también se animaba este año a ello. Este año ha sido a cargo de Jesús Vaquero, un joven de la localidad y hermano de la hermandad. En Tomelloso, la Hermandad de San Antón celebra hoy una chocolatada a beneficio de Cáritas. Se puede colaborar con alimentos no perecederos y con juguetes en buen estado. Por último, y también en Tomelloso, la Hermandad de Nuestra Señora del Mayor Dolor cuenta con un nuevo presidente desde el día 2 de diciembre. Y para enero, la Hermandad de la Entrada de Jesús a Jerusalén ha convocado una igualdad de costaleros. Por mi parte, esto es todo. Espero que paséis un buen día, desearos una feliz Navidad y que la alegría y la paz llegue a vuestros hogares y familias.
Pues muchísimas gracias, Sandra.
Y feliz Navidad también para ti, Sandra, y toda tu familia. Y todos los cofrades del Campo de Cristana, sí, en su comarca.
Que nos oye un montón de gente. Nos decimos que en los pueblos nos oye mucha gente.
Es que somos el programa cofrade líder en la provincia de Ciudad Real.
Sí, está claro.
Y continuamos, ¿no?
Cristina, deja de escribir ya, que me estás poniendo nervioso.
Está escribiendo la carta a los Reyes Magos.
Pues casi, porque llego tarde, va todo. Este año voy fatal.
Pues está con Antonio con nosotros y Javi Regaña, el presidente y miembro de la Asociación de Belenistas. ¿Cómo se os ocurren estas locuras, Antonio? ¿Os aburrís mucho en casa o cómo lo hacéis? Porque esto son auténticas locuras lo que hacéis.
A ver, que comentamos que esto lo oyen en casa también. Porque decimos, como digamos que nos aburrimos. Bueno, antes que nada estamos los dos, pero creo que es el momento, porque mucha gente no lo sabe, y él es, su valía va a la par de la prudencia, que la Asociación de Belenistas de Ciudad Real se fundó por el empeño de mi hermano Javi Regaña.
Bueno.
Es algo que no sabe mucha gente, se está poniendo rojo.
Sí, 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 la verdad que sí.
Del color de su jersey, yo creo que es un reflejo.
Sí, la verdad que sí.
Pero a cada uno hay que darle lo suyo, y yo le estaré eternamente agradecido. Por daros un ejemplo, ya estamos pensando en el Belén del año que viene. Y de hecho, no estamos pensando, es que ya estamos haciendo varias gestiones porque nos gusta aprender de los mejores artistas, nos gusta tener las mejores esculturas de los mejores imagineros, y para eso hay que trabajar con mucho tiempo. Porque cada vez el nivel va siendo más alto, y yo creo que la autoexigencia implica que trabajemos con un ya casi con más de un año de antelación.
Lo que me quiere decir que ya tenéis visto lo que vais a montar el año que viene.
Hay avances. Queda cuadrar todo. Ahora os comento muy brevemente cómo se desarrolla la idea de Grecho, Nochebuena de 1223, que surge pocos días después de la inauguración del Belén Pescador de Hombres del año pasado. Sabíamos que iba a ser un proyecto muy complejo, pero desde el principio no solamente queríamos tener un detalle, un guiño a nuestro patrón, sino que lo que queríamos es ofrecer un viaje mágico a la Nochebuena de 1223 de la mano de la vida religiosa y mística de San Francisco. Es decir, no solamente iba a ser el Belén en la cueva de Grecho, sino que primero teníamos que adentrarnos en la vida religiosa de San Francisco e incluso de Santa Clara, como sabéis, en el claustro. Y a partir de ahí, pues nos pusimos manos a la obra, definiendo en el primer trimestre, con nuestras inquietudes y compromisos cofrades, que ya sabéis que hay muchos belenistas, pues lógicamente con mucha carga de trabajo en esas fechas. Y entonces, bueno, pues teníamos claro que queríamos recrear Asís y Grecho, y queríamos recrear los paisajes de la Umbría Itálica, que distan mucho de ser los que siempre habíamos desarrollado en los belenes de Galilea y de Judea. Y a partir de ahí, pues se define un proyecto en una aplicación de arquitectura en tres dimensiones, se definen planos a mano alzada, luego en AutoCAD, y nos ponemos manos a la obra en junio. Por citar un ejemplo, el 9 y 10 de junio viene el artista pamplónica Ignacio Fernández Chocarro, que nos enseña hacer esas lejanías con esas montañas que a la gente les está volviendo locas, porque llega un momento que es que parece, no sabes si es pintado, si es relieve, si es una fotografía que se ha hecho un fondillo de teatro, y eso fue a principios de junio. Y a partir de ahí, pues la elaboración de todas las construcciones y escenografías, que eso ha sido más que un trabajo de chinos.
Creo que antes de seguir con Antonio, porque creo que la tertulia con Antonio y con Javi va a ser larga y tendida, ¿sabes? Creo que está con nosotros también nuestro amigo Samu Valero, que acaba de entrar y creo que estaba un poquito pillado de tiempo, y entonces vamos a saludarle y a ver qué nos dice.
Venga, es que es Nochebuena, estará cocinando
Samu,
¿no el pavo?
Estarás cocinando ya para el pavo, ¿no?
Buenas, Chechu. Buenas a todos.
Buenas.
Muy buenas, Samu.
Bueno, pues buenas. Desearte una feliz Navidad y tú lo que quieras decir para nuestros radioyentes.
Pues, Chechu, decir que la Navidad, como siempre, hay que vivirla sobre todo con esperanza. Ya sabes tú que esa vocación es muy importante para mí, así hay que vivir para mí la Navidad, y así lo deseo para todos los oyentes y para el equipo del Muñidor. Y sobre todo pedir para el año nuevo, vamos, imagino que como todos los cofrades, que venga cargado de mucho sol, por lo menos en los días previos a la Semana Santa, Domingo de Pasión y Semana Santa para todos, y que disfrutemos de lo que más nos gusta con todos los radio oyentes y con el equipo del Muñidor.
Pues muchísimas gracias, Samu. Te tenemos que dar la enhorabuena también, porque te casaste, pasaste por vicaría
sí,
hace unos mesecitos, ¿sabes?
Así que gracias,
con,
Chucho.
Con tu esposa Alicia, enhorabuena. Ahí estuvimos echando un rato.
Un ratillo
con vosotros, siempre acompañándolos a vosotros, que la verdad es que fue una delicia. Así que, Samu, un fuerte abrazo para ti y un beso para Alicia por este nuevo matrimonio, y feliz Navidad y feliz año nuevo, tío.
Un abrazo, igualmente, Chechu. Un saludo a todos.
Venga.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Pues, Javi, tú también nos puedes hablar de... porque tú también colaboras aquí.
Bueno, sí.
En este Belén.
No tan activamente como Antonio y el equipo más fuerte de montaje durante todos los meses previos y demás, pero bueno, siempre hay que hacer cositas de última hora y, en fin, pues cosas que algunas veces pues no se ven más, ¿no? O a lo mejor no corresponden al propio corcho, musgo y demás montaje, que ya me gustaría también, pero bueno, pues por trabajo y demás tampoco puedo, no llego a más.
Sí, pero me has dicho que haces el trabajo sucio, el que no se ve.
Bueno, eso hay que hacerlo, ¿no? Y entre todos al final colaboramos y sale adelante. Sí, es verdad que hay que intentar dar mucha visibilidad a la asociación fuera del propio Belén. Entonces, pues varias personas nos encargamos de un poco las redes sociales y diseños, montajes, etcétera, vídeos, publicaciones, pues porque luego es eso, es importante que bueno, pues la gente cuando llegue aquí al casino pueda ver un díptico explicativo y ese díptico explicativo, que el texto, por ejemplo, es de Jesús Torres, pues bueno, pues se muestre bien, se muestre acorde al Belén. O sea, no se trata de hacer algo sencillo y básico, sino algo, bueno, pues muy elegido. Llevamos, de hecho, meses previos antes también haciendo pruebas, las tipografías, las fuentes, que se pone en la portada, que no. O sea, son cosas que luego se ven en papel y pues lo ves un papel impreso y ya está. Pero sí que le damos muchas vueltas. Entonces, no sé si la gente le dará el valor o no, pero bueno, nosotros intentamos que todo lo que vaya en torno al Belén, o sea, lo que es la presentación del Belén, desde que entras por la puerta con la lona que hemos puesto también este año nueva, gracias a festejos del Ayuntamiento, que está en el patio donde están las banderas del casino, desde ese momento ya vaya en torno al montaje de este año. Con ese título que se ha puesto de Greche o Nochebuena de 1223, pues ya gira todo en torno ahí. Paneles, explicativos, díptico, todo el tema digital, hasta el propio Belén, que tiene toda esa idea, digamos.
La verdad es que esto es una pregunta para los dos. Hablando de este Belén, ¿trabajáis en casa? Supongo que todas estas cosas, las figuras no, porque están hechas, pero las casas y demás, todo lo trabajáis en casa.
Y es un problema y era un problema. Explico, nosotros habíamos demandado, no para la asociación, no para nuestras reuniones, no es para nuestras juntas directivas, no es para hacer comidas de hermandad, que además son necesarias y convenientes. Al ayuntamiento le llevábamos años trasladando que si queríamos tener todos los años un Belén monumental con una temática y con un escenario nuevo, teníamos que tener un espacio para poder trabajarlo.
¿Va a ser definitivo?
No. Si fuera por los comentarios y las peticiones de la gente, pasa un poco como, recuerda Javi, el año pasado decían que qué pena desmontar Pescador de Hombres, que si no tenía el ayuntamiento algún lugar para llevar, para indultar estos belenes, ¿no? O por lo menos parte, ¿no? Aquel Belén de Pescador de Hombres, la zona de la Ensenada con el mar. Y este año, pues la verdad es que en su conjunto es un conjunto muy potente, con mucha fuerza, porque tiene mucha verdad. Pero se desmonta, hay que desmontarlo. Lógicamente, todas las figuras son cuidadosamente retiradas y guardadas. Y luego, pues las escenografías, igual, hay que darse cuenta que son fruto de miles y miles de horas de trabajo, de técnicas, por poner un ejemplo, están terminadas al óleo. Con lo que sabéis que llevan los tiempos de secado del óleo para dar veladuras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esta corporación, con nuestro alcalde Paco Cañizares, pues él era conocedor de esta situación que tenía la Asociación de Belenistas, que era límite. Es decir, llegaba un momento que en nuestras casas, para que os hagáis una idea, el conjunto de San Damián ocupa 6 metros cuadrados. Entonces, para hacer eso en una casa, o vacías el comedor, o vacías el salón o en una habitación quitas las camas de los niños porque no cabe. Entonces, bueno, pues atendió a esta petición y nos ha dado un lugar de trabajo, un pequeño aula, que ya se nos ha quedado pequeño de entrada, no solamente para guardar, porque es que han participado más de 25 compañeros de la asociación para dar vida a Greche o Nochebuena de 1223 y requiere, lógicamente, un mínimo espacio de trabajo para llevar a cabo esto. Pero bueno, poco a poco, y seguro que después del éxito de las miles de visitas, ayer me han dicho que por la tarde fue una cosa...
No pude entrar.
Impresionante.
Ni con los niños ni la familia. Llevo ya 2 días intentando, ¿eh?
Impresionante. Es difícil organizarlo mejor sin tener que... huimos un poco de las grandes ciudades de tener que coger cita previa con grupos y tener que estar una hora y si no estás a esa hora ya no puedes ver el Belén y demás. Pero sí que es un poco que se nos está yendo un poco de las manos el tema de las visitas, ¿no?
Como esto ya no es solo una entrevista al presidente, ya hemos empezado con una tertulia, pues
sí.
Es que yo quería preguntar precisamente eso. Mira, acabo de poder entrar. Me he colado, pero por la cara, porque como estamos aquí un poquito antes, y estaba escuchando una visita guiada. Y ¿sabéis la última pregunta que decía todo el mundo al salir? ¿Dónde meten todo esto? ¿Se destruye? ¿Cómo se desmonta? Y a mí, desde Ciudad de Reyes, que me pareció un Belén impresionante, tuve que traer a 3 grupos de fuera, porque les encantaba. Digo, mira, esto es una manera de enseñaros Ciudad Real, pero de otra perspectiva, ¿no? Y desde ahí, Pescador de Reyes, y ahora nos encontramos esto, que es impresionante, que el que no haya podido verlo, que venga a verlo. ¿Y ahora qué? ¿Dónde? ¿Cómo?
Es complejo. Es complejo y me preocupa, y me ocupa. De hecho, tengo pendiente una conversación ya más oficial, menos oficiosa, con el ayuntamiento, porque yo creo que este Belén merece la pena, por lo menos sus escenografías principales y arquitecturas, guardarlos en un sitio que podamos custodiar nosotros. Es decir, esto no lo puede guardar en una nave industrial, uh-huh, en lo alto de una estantería, debe estar en un sitio, pues como tienen en el Museo Internacional de Belén de Mollina, como llaman ellos la cueva, pues un lugar muy preparado en condiciones de humedad, por ejemplo, en condiciones, porque al final es una obra artística, uh-huh, que no tiene precio. Es decir, no.
Pero, por ejemplo, en eso, lo que decía, tanto la del año pasado como esta, una pregunta, una duda mía. El valor también teológico que tiene y todo esto, ¿no a lo mejor tiene cabida en otros escenarios donde se pudiera conservar y además visitar además el resto del año? A lo mejor no en esta dimensión, que hemos dicho 6 o 7 metros cuadrados.
Sí, bueno, es un conjunto. El Belén tiene 70. La primera parte del Belén tiene solamente el conjunto de San Damián y el claustro. Lo que pasa es que como el Belén es tan grande, es más grande que cuando era cuatro caras en el patio.
Más grande.
En superficie.
Es más grande, notablemente más grande. Y además, os comento, el Belén a cuatro caras, Javi, apostillame, porque tranquilo, tú eso lo conoces bien, nos obligaba siempre para cerrar perspectivas y los campos, no solamente visuales, sino de fotos, a tener que levantar en el centro, porque lógicamente es horrible ver un primer plano precioso y estar viendo la cabeza de los familiares que tienes en el otro lado, y luego que no puedes ver una figura grande, una pequeña, y luego ver otra vez grande. Entonces, artísticamente estábamos constreñidos, nos limitaba muchísimo. Y hay gente que dice, bueno, pues es que era más grande antes. No, el Belén es más grande ahora, lo que pasa es que hay una forma de verlo, es una forma mucho más intimista. Yo creo que cuando uno entra a la sala Carlos Vázquez, el Belén se apodera de ti. Es decir, el Belén tiene mucha fuerza y llega a ser no una visita, es una experiencia. Y es una experiencia íntima. Yo estoy viendo a muchas personas algo que yo no había visto, y lo hemos comentado, es persignarse al final del Belén y salir con las lágrimas en los ojos, porque hay un Cristo crucificado, el abrazo de San Francisco. Entonces, Ciudad de Reyes, nosotros ofrecimos al ayuntamiento que fuera instalado en un museo, porque hubo una demanda no solamente de público en general, sino de catedráticos, de profesores universitarios de historia, de gente que decía, nunca habíamos visto la historia de Ciudad Real en un escenario, y más de este tamaño y más con este rigor. Eso se ha ofrecido, yo creo que hay sitios y seguramente hay voluntad de ellos. Evidentemente, el futuro, pues yo creo que llegará. Y yo creo que Ciudad Real, con este nivel de belenes, puede tener, por derecho propio, un museo de belenes. Porque ya nos han ofrecido el llevar obra fuera de nuestras fronteras, no solamente de la provincia, sino de la región. Y a mí, como ciudadraleño de cuna, me gustaría que los belenes de la ciudad de Ciudad Real se quedaran aquí en nuestra ciudad.
Pues vamos a hacer otro alto en el camino, porque ahora no vamos a ir, como dices, Alfonso, ¿cuándo vamos a esta zona?
Al campo de Calatrava.
Al campo de Calatrava.
Al corazón de nuestra provincia de Ciudad Real, el campo de Calatrava, de la mano de Luis Maldonado.
Don Luis Maldonado, muy buenos días.
Muy buenos días, queridos compañeros.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis?
Lo primero, muy bien, muy bien. Lo primero de todo, dar la enhorabuena a la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, porque se han superado.
Muchísimas gracias. Y nos han superado.
O sea, yo me he visto superado cuando lo he visto. O sea, impresionante. Enhorabuena. Y nada, desearos a vosotros y a todos nuestros oyentes, pues, que paséis unas muy felices Navidades, muy cofrades, porque oye, la cofradía de los belenes también están muy presentes.
Así es.
Aquí en el campo de Calatrava, rara es la cofradía y o hermandad que no monta su propio Belén. Y nada, y ya verle la espalda al Rey Negro.
lo hemos comentado al principio del programa.
Yo estoy deseandito decirles a andar con Dios con los caramelos, que ya empieza lo bueno. Que ya empieza lo bueno. Y además este año viene muy temprano.
Sí.
Pues lo dicho, que paséis unas muy entrañables fiestas, que un abrazo muy fuerte desde Almagro y desde todo el campo de Calatrava, desde donde seguiremos informando de toda la actualidad cofrade que a partir de este momento ya se dispara.
Pues feliz Navidad, feliz Año Nuevo, Luis, y estamos, y dentro del siguiente programa pues ya hablaremos
de Torrijas.
De Torrijas.
Ya hablaremos, ya
me las has quitado de la boca.
De las Torrijas de Luis.
He hecho ahí una pausa. Este año nos hemos vuelto a quedar sin probarlas.
Sí.
No, Luis. Estar citado porque yo este año no voy a hacer ni una.
Pues este año yo tomo el relevo, Cristina.
Perfecto.
Luis,
feliz Navidad, Luis.
Feliz Navidad.
Un abrazo a todos. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Luis.
Si os dais cuenta, este es el muñidor de Cope. Se hablan de Torrijas, se merienda, se desayuna. ¿Sabes? Esto es...
Bueno, hoy no estamos desayunando.
Hoy Cristina no ha traído ni un bollito. ¿Sabes?
Bueno, es que como los demás traen todo, claro. ¿Sabes?
Es que me parece muy fuerte que Cristina no haya traído ni un bollito ni nada.
No ha traído, no ha venido con las manos vacías.
Bueno, también menos hay gente que vive en Toledo y no ha traído ni una...
Sí,
una anguila de mazapán de 40 centímetros, una cosa pues
de... Una cosita,
sin azúcar.
De ahí debajo de la Copa de Toledo, ¿no? O sea, de esas de ahí debajo de la Copa de Toledo.
Sería un detalle, hubiera sido un detalle.
Bueno, pues escucha, me voy a trabajar, a ver si quedamos luego. La siguiente semana, o sea, quedamos la siguiente semana.
Y estabais hablando del Belén Monumental, Sí, pero acercaros. Belenistas, la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, es que os estáis quedándoos con la ciudad, el público encantado, porque además acabo de salir hace un momento y es un fluir de gente, pero no solamente en el Monumental, que es que hay que esperar una hora o más para verlo, ¿no? El Belén napolitano, el Belén de San Pedro, el Belén de la Diputación, el Belén del Tronco, del Museo López Villaseñor. Bueno, es una gozada. Y cómo os organizáis.
Y ya en muchas parroquias también estáis montando muy buenos belenes, que es dignos también de visitar, ¿eh?
Bueno. Javi. A ver, simplemente por detallar, que creo que esto sí que lo teníamos que decir, que el Belén del Tronco de la Suerte, que sí, siempre es solidario todos los años, este año se propuso que fuera para las Hermanas de la Cruz, igual que el donativo del Belén Monumental. Pero claro, normalmente la asociación que se va a llevar ese donativo, o ONG o similar, lo montan ellos. Evidentemente, las Hermanas de la Cruz no iban a venir a montarlo, nos ofrecimos nosotros, se montó. Y bueno, pues el donativo irá para ella, ¿vale? Entonces, por eso sí que es importante recordarlo. No es que nos queramos quedar con ese Belén también, sino que bueno, que se ha hecho por colaboración. Y bueno, además también recordar y detallar que este año se han puesto todas las figuras de Nicolás Almansa, que son las que se solían poner antiguamente en el Belén municipal.
Las de propiedad
Entonces,
municipal.
Entonces, eso es que hay que detallar pues los Reyes Magos, por ejemplo, que son muy bonitos, o el Nacimiento, que tiene unas pinturas estofadas con dorados, que bueno, que son cositas, detalles que a lo mejor hay gente que se le pasa un poquito por lo alto, pero que está bien también recordar.
No, no, por supuesto.
A mí me gustaría haceros una pregunta a los dos, que me la dijo Cristina, pero viendo que no la dices, la voy a hacer yo.
Pero espérate, si es que tengo un montón aquí.
Vale. Una persona invidente entra por la puerta del Belén Monumental. ¿Cómo se lo explicáis?
Pues con lo que ven ellos, que es con el corazón y con el alma. Chechu, nosotros hemos organizado con la ONCE varios años una visita que para nosotros era muy, muy, muy emocionante. Vamos, de hecho hay veces que se nos ponía un nudo en la garganta porque ellos se adelantaban a ver lo que nosotros estábamos viendo, pero ellos con el tacto, con el sonido, con el olor a incienso, es impresionante. Sin tocarlo, lógicamente es un poquito más complicado, pero hemos aprendido a través de la técnico de la ONCE, Marta Senis, que es íntima amiga mía, a explicar a una persona invidente con ciertas palabras muy claras y ciertos adjetivos. Nos podéis imaginar con la franqueza que ellos salen diciendo que han podido ver el Belén.
¡Qué maravilla! También
el acompañamiento que tiene tanto la música como el sonido de los animales, que este año hay muchísimos animales. Todo eso, una persona que no ve es capaz perfectamente de situarse en un pasaje o en un lugar del Belén y detectar la noche y el día o la tarde, como se puede ver en este tipo de belenes, cosa que en el otro, los cuatro esquinas, no se podía hacer. Entonces, eso yo creo que también facilita mucho que puedan conocer todo el trabajazo que hacéis.
Este año, además, hemos unido la locución
de Antonio Garrido. Eso no sé si lo ibas a preguntar. No,
sí, lo iba a decir, que nuestro padrino Antonio Garrido, en nuestro primer programa, es el que hace la locución.
Eso es. Entonces, esa locución que va, que ya también se ha integrado en el Belén, para que va a distintas horas, que bueno, que quizá pasa si no lo escuchan en ese momento. Pero hay un código QR en la entrada, justo al lado de la televisión, donde hemos puesto un vídeo del making of del Belén. Hay un código QR que lo lees con el móvil y puedes escucharlo previo. Lo escuchas, te vas metiendo en ese ambiente y luego ves el Belén. O incluso poder escucharlo mientras ves el Belén, que es muy recomendable.
Mientras la hora de cola, ya lo sabe todo el mundo. Como todo el mundo tiene teléfono móvil, vas a coger QR.
Eso es. Entre eso y los paneles explicativos, más información creo que no podemos dar.
Bueno, habéis dado las pinceladas de las Hermanas de la Cruz, que las Hermanas de la Cruz, para quien no lo sepa, tienen una larga tradición también belenista, además con un Belén muy característico, un tipo de Belén que se repite en todas sus casas. Y vosotros, antes también he iniciado la pregunta, ¿no? Habéis puesto todos estos Belenes en la ciudad, el napolitano, el del Tronco, el de San Pedro, el monumental, el de la Diputación. Cada uno es diferente, cada uno es un estilo diferente de Belénes. ¿Qué nos podéis hablar? El monumental sí, ya hemos hablado un poco, bastante, ¿no? Pero el napolitano, por ejemplo, que es muy interesante y también está siendo muy bien acogido, además con el emplazamiento nuevo que habéis elegido junto con el ayuntamiento. ¿Qué nos podéis decir?
Ese es el objetivo que nos hemos marcado para los próximos años, para los próximos 4 años de acción, digamos, de legislatura después de las últimas elecciones que tuvimos en verano. El ofrecer calidad y el ofrecer arte y el ofrecer distintas escuelas y distintas épocas incluso del Belén para que tengamos realmente una cultura de belenismo como nosotros entendemos que además, como bien has dicho, Alfonso, está siendo muy bien recibido. Es decir, lo que es importante es que la gente hay que explicarle las cosas para poder comprenderlas. Si uno no comprende las cosas, por mucha pasión que uno haya puesto en su ejecución, normalmente no transmite emoción, que es lo que nosotros siempre pedimos, que los belenes peguen pellizco. En el Belén napolitano era un gran desconocido, muchas veces no entendido e incluso pues hay gente pues que no le termina de gustar, pero lo que estamos observando es que con un roll-up que hemos colocado a los pies de ese Belén napolitano, cuando uno sabe por qué tiene ese código de montaje, que es muy riguroso, porque la gloria está arriba, porque el demonio, el mal está abajo, el Señor vence sobre el mal, porque hay una figura que se llama el Benino, que es el que tiene toda la ensoñación de que el niño Jesús nace en el Nápoles del siglo XVIII, ¿qué siente el pastor de la maravilla? ¿Qué hacen esos músicos turcos? ¿De dónde salen esos músicos turcos? Pues fue porque Carlos III recibió a una corte diplomática del Imperio Otomano y quedó prendado de las vestimentas y de los instrumentos y dijo a su corte, quiero que el año que viene en el Belén de mi hijo Fernando, el Belén del Príncipe, tengamos estos músicos turcos, y de ahí se popularizó, ¿no? Todas estas cosas, la Diputación se incorpora este año a la ruta de Belén, además ha quedado muy satisfecho y la gente está yendo. Hay veces que entra un poquito cohibida porque hay que subir a la planta primera, pero no hay que olvidar que es un edificio de puertas abiertas público, yo creo que es el edificio más bonito que tenemos en Ciudad Real.
El edificio civil más monumental.
Bonito, exacto, sí. Más bonito. Civil. Y, por ejemplo, pues ya os avanzo, para el año que viene, queremos que en vez de figuras de José Luis Mayo, ya que nos habéis dado este espacio, pues queremos, no vamos a decir nombres, pero ya estamos con conversaciones con escultores para que sean figuras a palillo de otros escultores muy distintos a los que normalmente estamos viendo.
Hablando de palillos, ahora que lo ha tocado, voy a tocar ese palillo. Mira. Los Barreros de Granada, que también es un Belén muy característico y muy desconocido en nuestras tierras. Sé que hay gente, además de la asociación, que tiene incluso colección, y tal. Pero a nivel popular no es muy conocido y tiene mucha valía en cuanto a calidad artística y tradicional también, y mucho sabor.
Sí, pasa igual que con algunas figuras populares murcianas, algunas figuras populares catalanas, ¿no? Es un vestigio al final del sentimiento de la religiosidad popular de una determinada región, ¿no? A nosotros en un determinado momento, y ya se ha propuesto, veremos a ver, porque eso requiere mucho tiempo. Bueno, a lo mejor dentro de unos años, pues con ese estilo popular, pues podemos tener un Belén manchego, ¿no? Habrá una efeméride histórica que yo tengo en mente que a lo mejor, bueno, pues podemos hacer ese guiño.
Pues vamos a hacer otro alto en el camino.
Por la provincia.
Por la provincia. Venga. Y ahora ya nos vamos a
A ver.
Es que no me sale la palabra. No me sale la palabra de cómo calificar a don Paco García Simal.
Hombre, eminencia.
El sabio del muñidor de COPE. ¿Puede ser? ¿Lo podríamos decir así?
Y yo creo que del mundo cofrade de la provincia y de parte de fuera de la provincia. O sea, no solamente el muñidor.
Don Francisco García Simal, muy buenos días.
Buenos días a todos, Chechu Alfonso, ¿qué estáis bebiendo?
Y Cristina.
Hola, Paco.
Y
buenos
Antonio
días.
Vic, y Javi Regaña.
Y Javi Antonio Regaña.
Y feliz Navidad a todos. Pero dime qué estáis bebiendo para decir las barbaridades que estáis diciendo.
Bueno, la verdad es que Cristina no ha traído ni café ni un bollito para desayunar esta mañana. Bueno. Así es que no estamos bebiendo ni agua, estamos bebiendo.
Paco. Pues he traído tazas.
Tendrá que llevar mistela.
O sea, efectivamente. Tengo que ya traer mistela,
¿eh? Son fechas.
Claro. Claro, mis telas y mantecaos.
Sí, sí, la verdad que sí. Paco,
Chechu, dime,
hoy qué toca. En esta mañana del día 24 de diciembre tan maravillosa que tenemos.
¿Qué es lo que suena hoy?
Pues hoy suena...
Villancicos.
Suenan villancicos.
Villancicos, ¿no?
Sí. Es lo que toca, ¿no?
Mira, Paco, por aquí de fondo están sonando, redoblando unos tambores. Virgen de los Reyes, no sé si Virgen de los Reyes. Sí, Virgen de los
probablemente.
Reyes.
Probablemente. Sí.
Bueno, pues Paco, cuéntanos.
Bueno, pues llega la Navidad y con ella todo un repertorio de entrañables tradiciones en la que los villancicos, efectivamente, podrían ser su verdadero sonido. A pesar de que efectivamente ahora se trata de canciones tradicionales que aluden directamente a la fiesta navideña, originalmente los villancicos fueron composiciones poético-musicales que trataban de todo tipo de temáticas. Así, cuando comenzaron a popularizarse en España y Portugal durante la Edad Media y el Renacimiento, sus letras se encargaban de registrar la vida cotidiana de las gentes y los principales hechos de una comarca. Y es que el villancico es una de las manifestaciones más antiguas de la lírica popular castellana, junto con las cantigas y las jarchas mozárabes. En sus inicios, allá por el siglo XIII, los villancicos fueron composiciones poéticos populares, no siempre acompañadas de instrumentos, escritas para ser interpretadas por un coro y un solista, alternando coplas con estribillo. Solían abordar temas cotidianos, como hemos dicho, como el amor, la muerte, las cosechas, siempre temas populares. De hecho, la propia etimología de la palabra villancico proviene de villa, esto es, de pueblo, de carácter popular, en referencia a las canciones que entonaban los villanos, es decir, las personas de clase humilde que vivían en las villas medievales. Con el tiempo, estos poemas adquirieron un enorme éxito y ya en el siglo XV comenzaron a ser musicalizados por los grandes compositores del momento, como el músico y poeta Juan de Encina, el compositor Mateo Flecha o el organista Gaspar Fernández. De esta manera, los villancicos renacentistas españoles quedaron recogidos en manuscritos y volúmenes antológicos, conocidos con el nombre de cancioneros, que han llegado hasta nosotros. Las primeras fuentes documentales en las que aparece la palabra villancico son el cancionero de Estúñiga en 1458 y el chansonnier d'Hervé en 1463. La gran variedad temática que trataban favoreció con el tiempo la popularidad de estas canciones, pues prácticamente cualquier cosa podía ocupar un estribillo. La noticia de la toma de Granada, la nostalgia de la patria, una paz, una guerra, si bien el tópico del amor cortés continuó siendo el más habitual durante todo el siglo XV. Ya en el siglo XVI, la monarquía española, a través de Carlos I y su hijo Felipe II, como parte de la defensa de la fe católica frente al protestantismo, propiciaron que esa contrarreforma, el empleo del villancico con temática religiosa, resultando para la Iglesia durante la segunda mitad del XVI, otra excelente y buena manera de acercarse al pueblo inculto, introduciendo en la tradicional liturgia eclesiástica romana composiciones en castellano. Al no hablar el pueblo llano en latín y siendo la liturgia nuestro idioma, el villancico se convirtió, al igual que el resto de las artes, en una extraordinaria solución para facilitar al vulgo la enseñanza de los evangelios y todo aquello que el protestantismo cuestionaba. Así el villancico fue poco a poco cambiando su habitual temática cortesana por otra de tipo religioso, al tiempo que adaptaba su estructura a canciones cortas, de rima sencilla, pero pegadiza, tan fácil de memorizar por un pueblo eminentemente analfabeto, pero a pesar de las evidencias ventajas para difundir la doctrina católica, por parte de la Iglesia no terminó de ver con buenos ojos el papel litúrgico de los villancicos por considerar que vulgarizaban los mensajes cristianos, obligando incluso al propio rey Felipe II a dictar un edicto por el que los villancicos debían ser cantados en latín. A la hora de la verdad, la capacidad que demostraron los villancicos para llenar las iglesias, sus posibilidades pedagógicas, sobre todo la mayoría de la población, y la necesidad de pulir las arraigadas costumbres, algunas veces casi paganas, habituales en las fechas navideñas que el pueblo se resistía a abandonar, los convertían en un medio de formación muy útil del pueblo católico, a que la propia Iglesia no estaba dispuesta a renunciar por su carácter evangelizador. Con la lógica apertura en la rigidez del idioma, se consiguió a lo largo del siglo XVII los villancicos que volvieran a extenderse entre el pueblo llano durante las fiestas navideñas a modo de cancioncillas de forma de diálogo que todo el mundo cantaba en las casas y calles, recreando la sorpresa de los pastores ante el misterio del nacimiento de Jesús. Eso sí, al final, en el siglo XVII, finalmente, no faltaban las alabanzas al niño Dios, por quien todos finalmente nos redimimos. Con el pasar de los siglos, cada vez se componen más villancicos devocionales para distintas festividades religiosas, tales como la Asunción, la Inmaculada o festividades de santos, aunque pasaron en su historia por tiempos de recorramiento, como el siglo XIX, de escasa producción, y por otros momentos de mayor esplendor ligados a importantes composiciones como el Oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach para Navidad de 1734, el Aleluya del Mesías de Händel, estrenado en Dublín en 1742, y el Adeste Fideles, himno de texto latino usado en la bendición durante la Navidad en Francia, España, Portugal, Alemania e Inglaterra durante el siglo XVIII. Cabe reseñar que el primer villancico navideño en castellano que se conoce es un villancico anónimo, compuesto en Toledo en el siglo XV, que lleva por título Bienvengades Pastores. Y en gratitud a todos los que componen, han compuesto villancicos, ha sonado el pequeño tamborilero con un arreglo del bolero de Ravel, compuesto durante una tarde invernal de 1941 por una profesora de piano estadounidense, Catherine Kennicott Davis, inspirada en una canción francesa titulada Patapan, compuesta por el francés Bernard de Lamanoche en 1720, que tiene como protagonista un jovencito aficionado a la percusión que asiste al nacimiento de Jesús en Belén.
Pópago, que... Un día más en la oficina, ¿qué quieres que te diga,
Patapán.
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 Que bueno, lo sepáis.
Te falta la pandereta.
El tamborilero nace de patapán.
Y una pregunta, la pregunta del millón. ¿Tú qué venga, villancico vas a cantar esta noche en tu casa?
Uy, mira, a mí como villancico me entristece mucho por su origen alemán, que sabéis que he estudiado alemán, me gustaba mucho, lógicamente...
Noche de paz.
Noche de paz.
Y con esa historia...
De Frank Weber.
Y con esa historia, esa primera noche buena de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Entrañable. Triste,
sí,
pero entrañable villancico. Yo, Alfonso, yo no puedo cantar mi voz. Si yo canto, pero... de vez en cuando me contratan los agricultores para que llueva.
Sí, tienes, tienes el mismo tono de voz que Joaquín Sabina. Y bueno, tenemos igual los dos.
Claro, claro. Y además Sabina y yo somos del Atleti, ¿eh, Cristina?
Exactamente. Qué pena. Buena gente.
Qué pena. En fin, no hablemos de fútbol, hablemos de semana, de Navidad y de Semana Santa, porque de fútbol vais terceros y siempre vais detrás del rey de copas.
Baltasar también pertenece a la corte real.
Pues Paco, feliz Navidad, feliz año
feliz
nuevo.
Feliz Navidad a todos. Un abrazo.
Y
feliz
nos
Navidad.
Vemos.
Feliz noche, Paco.
En unos días.
Igualmente.
Un fuerte abrazo, feliz Paco.
Navidad. Feliz
fuerte
Navidad. Abrazo.
En el Muñido también se habla de fútbol.
A veces, y te ponen bufandas que no te pegan nada.
Habláis del otro Rey de Reyes.
Sí, no, si hablamos del Rey de Reyes, pues tenemos que hablar del Rey de Reyes, pero bueno.
Nada.
Y aunque parezca mentira, de gastronomía también.
Escucha,
Chechu,
es la última pregunta,
mentira,
¿sabes? Es la última pregunta, ¿sabes? Así que ir pensando luego... Que, bueno,
el menú.
El menú de Navidad. ¿Navidad o Nochevieja? Y hay que explicarlo, ¿sabes? Y no me vale... no, es que no lo sé. No, no. Sí, sí, con pelos y señales, que yo voy a explicar el que voy a hacer yo.
Te complica mucho la vida.
Sí, tengo que empezar a cocinar para Nochevieja, que defiendo en mi casa, el día 29.
Sí, sí. Bueno, que volvemos a nuestra tertulia, ¿vale?
De Belén.
Que nos liamos. Estamos hablando de Belén. Y yo creo que me pasa, como a muchos que nos están escuchando, yo sí soy cofrade, pero me gustan las tradiciones. Cuando yo me empiezo con mi marido, le digo, mira... Se monta el Belén el 7 de diciembre. Es el Día de la Purísima y ese día se monta el Belén.
El 8.
El 8.
Bueno, perdón, el 8. El 7 sacamos las cosas, claro, cierto, perdóname. El 7 sacamos las cosas.
Claro,
sí, sí, no, es que además yo lo tengo todo colocadito, dónde va cada cosa, lo ponemos en la mesa en el salón, que quitamos absolutamente todo. Ahora con los niños ten más cuidado. Pero el 8, por la mañana, empezamos a montar lo primero que se hace. Voy a casa de su abuela y lo mismo. Me dice, ¿qué es el Día de la Inmaculada? Que me tienes que montar el Belén. Pero ahora me estoy dando cuenta que los Belénes que montamos, que vamos a cualquier sitio a comprarlos, pues ahora a mí se me quedan pequeños. Yo veo desde hace muchos años estas cosas. Intento ir mirando figuras y escenas. Que no sea solamente lo que es el portal de Belén, para ir un poco recreando y ampliando el Belén de casa. Pero creo que muchos nos quedamos muy atrás de lo que vemos aquí voy a meter a Javi con su casa,
con su primer premio
de escaparate en el estudio. ¿Qué pasa? Cuéntame.
Bueno, primer premio en el escaparate, en Como una luz fotografía. Y segundo en casa, primero ha sido Amparo como estos últimos años de atrás, así que también aprovecho para darle la enhorabuena y a todos los demás compañeros que también han montado y se han llevado premio. Bueno, a ver, nosotros intentamos hacer, en el caso del local, pues que intentar sacar a la calle, intentar sacar de casa lo que tenemos ya. Porque, bueno, pues tienes siempre un trastero donde guardas cosas y, bueno, pues para que se queden guardados, y aún así bastantes cosas se quedan guardadas, pues intenta que lo vea la gente. En casa siempre nos gusta montar, pues en el salón intentamos algo más pequeño. Cuando vivía en casa de mis padres, pues era más grande. Porque,
una
bueno,
habitación.
Correcto. Eso era inviable hoy en día porque, bueno, era una casa más grande y tal. Entonces, hoy en día, pues el escaparate sí es verdad que me da una cosa y es que cuando pasas por allí y vas por la calle y hay gente delante, pues te llena mucho. Y una cosa que también además comparto con Jorge, con nuestro amigo Jorge del Nazareno, es que lo más bonito de estos belenes es tener que limpiar dedos plantados de niños en el escaparate por fuera. Eso es maravilloso, porque es como que los niños enseguida llegan, tú lo sabes, Cristina, bien, llegan y plantan las manos y señalan y el niño y no sé qué. Entonces, eso significa que es que está vivo, que se pone porque la gente va a verlo. Entonces eso es muy bonito y la verdad es que eso es muy, no sé, que te da un gran reconocimiento. No tanto el concurso y tal, que eso es otra historia, pero sí el que la gente pueda verlo. Incluso pasear por las calles y, bueno, pues ver un belén aquí, un belén allí, 24 horas al día que se pueda ver porque está en un escaparate o simplemente pues entrando en una parroquia, una iglesia o en una entidad. Y, bueno, pues el de casa creo que es muy importante, que todos tengamos nuestro belén. Que tú en tu casa lo montas ese día con los niños y tal, genial. ¿Qué es antes? Pues antes. ¿Qué es más grande? Más grande. ¿Más pequeño? Pues más pequeño. Este año especialmente con San Francisco de Asís, con el año que es, pues todos tenemos que montar belén y que se mantenga en el tiempo, que es lo importante.
Yo a mí es que me lo montan en Marta. Entonces, yo directamente, llega el día de la Purísima, coge la cajita, lo planta en el armario de casa y siempre digo lo mismo, digo, machos, digo, somos unos inútiles, ¿sabes? Digo, yo creo que deberíamos hacer algo más.
Pero no, además este año la Asociación de Belenistas también os estáis partiendo el lomo animando desde vuestros belenes profesionales, estáis animando a que cada uno en su casa, cada uno en su entorno, monte Belén.
Sí.
Lo importante es montar Belén, con más o menos profesionalidad, pero montar Belén.
Yo estoy convencido de que Javi y Antonio, en vuestras casas, cuando empezasteis a montar el Belén, el arroyo era papel albal, ¿no?
Por supuesto.
Pues ahí es donde voy. Claro,
era papel
albal, yo tengo
albal,
todavía,
¿no?,
las ocas de plástico.
por supuesto.
De Olot.
Y guardo
Olot,
el muñeco que me hizo el año pasado, el niño Jesús, de plastilina, mi hija. ¿Vale? Que claro, este año, claro. Lo voy a comentar que ha dicho Javi, que me hace muchísima ilusión. Este año cuando llegan las notas ya he probado religión. Sabe por qué significa la Navidad. Y lo primero que me dijo fue, es que sale ni hace el niño, mamá, que no lo sabe. Digo, mira, eso me hace muchísima ilusión. Claro. Y que vaya por los sitios diciéndome ella las cosas, pues claro, que sí quiero ver belenes y la ruta más grande que pueda haber, que sea también accesible para los niños, como es aquí el Belén Monumental. Es que si no, no lo podemos muchas veces explicar a tan pequeños, que tiene 3 años, todo lo que conlleva esto de la Navidad o cómo involucrarle en que empiece a conocer la historia de Jesús.
Claro. ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo fueron vuestros inicios en el tema de los belenes?
Uf, es que soy muy mayor, hay que remontarse ya. Javi es mucho más joven que yo. Javi es como mi hermano pequeño, pero yo soy más mayor. Bueno, esto...
Pero fue por tradición familiar, lo montaba tu madre, lo montaban tus abuelos.
Sí, sí, el gran belenista, el primer gran belenista de casa fue mi abuelo José Manuel del Préstamo, el padre de mi madre, que en un colegio del que era director y dueño en el barrio Chambería en Madrid, bueno, pues era una persona que tenía una capacidad extraordinaria en ver las habilidades que tenían sus alumnos desde muy pequeños, ¿no? Y entonces empezó a conformar un grupo de pequeños belenistas que pues consiguieron la medalla de oro, de bronce y de plata durante muchos años, estamos hablando de los 50, los 60, que yo guardo como oro en paño, ¿no? A partir de ahí, mi padre era uno de aquellos niños que formaba el equipo de montaje y mi madre también. y de ahí surgió la relación que duró muchísimas décadas hasta que mi madre nos dejó hace 5 años. Como todo, hoy estamos, vamos, me parece y os doy las gracias, qué mejor manera que con nuestros amigos del Muñidor estar en esta noche en la que este legado, esta tradición ancestral va a cumplir 8 siglos, nada más y nada menos, y es emocionante, ¿no? Y por supuesto que nuestros primeros belenes eran de plata, de papel albal, y nevaba polvos de talco. Y los reyes se iban acercando, ¿eh? Cada rey era de Oliver, era de otro de... Es decir, cada... Bueno, pues de todos hemos empezado así. Cuando hay mucha gente que se piensa que nuestros primeros belenes eran del tipo como el que tenemos aquí en el casino, pues lógicamente eso no es así. Invitamos a todos aquellos que quieran ser y formar parte de esta asociación. Es una casa de Nazaret de puertas abiertas. Y yo que lo estoy viendo con cierta distancia, veo que gente que ha entrado a lo mejor en la asociación hace 2, 3, 4 años, es impresionante cómo ha aprendido y cómo nosotros aprendemos también de cada persona que entra en la asociación.
¿Cuánta gente sois en la asociación?
26, ¿has dicho?
No.
25 o 26 los que están montando. Entrando.
Sí, estamos con las peticiones que estamos teniendo ya este año, que estamos batiendo récord, vamos a superar ya los 60 socios. Nacimos 6 hace 12 años, ¿eh? O sea que nos hemos multiplicado por 10 en muy poquito tiempo y ya digo, es una gran familia y con un clima fraternal que es el que debe de imperar en una asociación de belenistas.
Y yo creo que no podíamos...
Javi, que nos cuente cómo fueron sus inicios. ¿Sabes? Que yo ya conocí a Javi montando auténticos... mega belenes.
¿Cómo hacían las palmeras?
Bueno, las palmeras, entre otras cosas, bueno, todos hemos aprendido mucho también del foro de belenismo.
¿El foro de belenismo?
Sí, el foro de belenismo es una de los primeros enclaves digitales de belenes, de belenistas, que los típicos foros cofrades, como todo lo que había de cualquier cosa de ocio, pues había un foro de belenismo. Y ese foro de belenismo había gente de toda España. Y bueno, pues ahí todo el mundo pues enseñaba su técnica, subía fotos, en fin, ahí se compartía mucho conocimiento y estaba muy bien. De hecho, hoy sigue vigente, lo que pasa es que bueno, pues hoy en día ya con tantas, con Facebook, Instagram y demás, pues está un poco más en desuso, ¿no? Bueno, yo en mi caso, pues a ver, todos los belenistas que nos consideramos un poco no profesionales, pero sí que nos gusta especialmente hacer todo con más cuidado, pues venimos de la familia. Y en mi caso, pues mi familia paterna, mi abuelo Reyes y mi abuela Victoria, pues siempre montaban y éramos los nietos los que pues cada día montábamos algo, poníamos alguna cosa, movíamos, lo de los Reyes Magos íbamos acercándolos y entre todas las cosas que ha dicho Antonio también, que teníamos en todos los belenes, yo uno, esa guirnalda de luces que de colorina es, esa guirnalda era muy tradicional, intermitentes, que además había que tener cuidado con el corcho y con cosas porque se calentaba mucho, olía, en fin, esas cosillas que yo tengo mucho muy buen recuerdo.
Intentar colocar la bombilla roja con la hoguera del pastor.
Correcto, hay que aprovechar.
Que coincidiera.
Y además que el cable era muy fuerte y siempre salía por fuera, pues esas cosillas son las que poco a poco pues va diciendo, oye, y esto se iba mejorando poco a poco. Y yo luego también pues aprovecho que, bueno, muchos años después, a través de montaje con la Hermandad del Nazareno, el Belén Municipal y demás, también te vas metiendo en más, profesionalizando un poco más, aunque no me gusta mucho la palabra esa, pero bueno, ya vas viendo otros belenes de concurso, como el de Antonio, como el de Manuel Torres, que en aquel momento, pues en torno a, estamos hablando de 2008, en esos años, 2006, 2008, 2009, pues ya es como un salto y dices, a ver, es un Belén y tiene otras cosas, se pueden hacer muchas más cosas. Entonces yo iba a su casa, cruzando ese arco que siempre recuerdo de la estrella, de la urbanización de la estrella, y pues lo esperaba mucho, como con mucha impaciencia cada año, entrar allí a ver qué nos enseñaba la familia, Antonio Vich, padre e hijo.
Pues vamos a hacer otro KitKat, porque Cristina nos tienes que contar qué tenemos durante estos días en Ciudad Real, qué eventos y qué citas tenemos tan importantes.
Venga, vamos a hacer rápido un pequeño resumen para todos de las próximas fechas importantes que tenemos. Hoy es la más importante.
Sí.
Sabéis que estamos todos invitados a participar en la Misa del Gallo, que tendrá lugar esta tarde a las 8 en la Basílica Catedral del Prado y que va a ser presidida por el señor obispo. A las 12 será la tradicional hora en todas las parroquias, a las 12 de la noche. Sí. ¿Vale? Y ya mañana, perdón, perdón, el martes 26 y 27 de diciembre tendremos actividades navideñas y entrega de premios del concurso de dibujo infantil en la Casa Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores en la Plaza de Agustín Salido. El 28 de diciembre habrá recogida de alimentos organizada por la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado a beneficio de las Hermanas de la Cruz. Ese mismo día, por la tarde, a partir de las 8 en San Pedro, habrá chocolatada solidaria organizada por la Hermandad de la Virgen de la Misericordia. Los días 29 y 30 de diciembre, en horario de 6:30 a 8:30 de la tarde, habrá visitas guiadas para contemplar tanto el Belén de los Remedios como el de la Hermandad del Descendimiento, como el Belén montado por la Hermandad de la Oración en el Huerto, el Buen Pastor, en la Casa Hermandad de la calle Paloma. El próximo día 30 de diciembre por la mañana habrá migas parroquiales en la Plaza de Santiago, que por primera vez serán solidarias a beneficio de las Hermanas de la Cruz. Y por la tarde, a las 7:30, en el antiguo Casino de Ciudad Real, donde hoy nos encontramos, tendrá lugar el concierto solidario que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real a beneficio de la Bolsa de Caridad. Será una meditación musical que correrá a cargo de la agrupación coral del Seminario Diocesano de Ciudad Real y que representará la luz de tu gloria brilló en nuestros ojos, con música original de sacerdote Tomás Jesús Serrano Sánchez. Por la tarde también chocolatada solidaria en la Casa Hermandad de la Esperanza a cargo del Grupo Joven. El próximo 3 de enero, veneración al Santísimo Niño en el Camarín de la Virgen del Prado, en horario de mañana de 9 a 1 y por la tarde de 5 a 9. Destacar que durante ese día se llevará a cabo una recogida de juguetes nuevos a beneficio de la obra asistencial en la que colabora la Ilustre Hermandad. Por la tarde, a partir de las 5:30, en la Plaza de Cervantes, junto a la fuente, roscón solidario de la Hermandad del Prendimiento. Y para los niños, que esto también es importante recordar, y también para los padres que los lleven, sus majestades los Reyes Magos de Oriente van a realizar varias visitas en nuestras cofradías y hermandades hasta la noche mágica del 6 de enero. Los pajes reales estarán el próximo 28 de diciembre a las 6 en la parroquia de San Pedro. El 30 de diciembre, a partir de las 5:30, en la Casa Hermandad de la Esperanza, en la calle Progreso. Y el día miércoles 3 de enero, en horario de tarde, por la tarde, a partir de las 5 a 7, en la calle de la Rosa, en la parroquia de la Merced. El rimel de sus majestades también estará el día 5 en la Capilla de los Remedios, de 10:30 a 2. Y el día 6 de enero, a la 1, la visita del Rey Mago, en la Casa Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, en la Plaza de Agustín Salido.
Total, ¿no?
¿Te has gustado?
Mucho.
¿Te has apuntado, no? Porque es que está peta el calendario.
La verdad es que sí.
A 4 días de última semana.
Bueno, da gusto.
Llegamos al momento gastronómico. Venga. Javi, ¿qué vas a cocinar?
¿Qué vamos a cenar esta noche?
¿Qué vas a cenar esta noche? Pues, o en Nochevieja, ¿qué día vas a cocinar?
Cocinar, siempre voy a casa de familia, que me tratan muy bien siempre, tanto por Sonia, por mi mujer, como por mí. Pero sí es verdad que este año, mañana, día 25, a casa de mi tía Pepa, de mi tío Rubén, voy a llevar una tarta de queso.
Muy bien,
muy bien.
Una
muy
tarta
bien.
De queso manchego, siempre hay que meter cuñado.
¿Tipo Pedroche? ¿Tipo como la Pedroche?
Viña,
ah, vale. Venga, vale, te la compro. Vale, te la compro. Antonio.
Pues yo me encargo de la comida de mañana también, que voy a casa de mi querido padre, el maestro belenista Antonio, y he pensado hacer una caldereta de rape, choco y gambas.
¿Puedo ir?
Sí, sí, pues estáis invitados, por supuesto. Y si traes esos dulces de Toledo.
Venga, es que me queda fatal, pero bueno, venga, va. Un poco de...
Sin ellos también. Y luego de segundo voy a hacer un solomillo al Pedro Jiménez con boletus. Con
se me están cayendo las lágrimas de los ojos. Cristina, ¿qué vas a hacer? ¿O tú no sabes cocinar? No sé si sabes.
Vamos a ver, estoy pensando una cosa ahora mismo. Es que yo estoy siempre de reflexiones. Los hombres cocinan más que las mujeres, ¿eh? No siempre es la mujer la que está metida en la cocina, porque yo no cocino. En mi casa cocina mi marido y para estas fiestas cocina mi padre. Así es que vamos a cenar esta noche un buen consomé, porque eso es la tradición de mi casa, siempre el caldo calentito que me recibía mi abuela, y luego vamos a hacer unas chuletitas de cordero, un poquito de pescado al horno, pero como lo hace mi padre, pues no tengo ni idea de lo que me puede esperar.
Alfonso.
Pues yo cenaré en casa de mis padres con la familia y, bueno, yo creo que echaremos mano ahí a un solomillo Wellington.
Vamos,
un poquito...
Eso espero. Pues yo esta noche ceno en casa de mis suegras, pero los aperitivos los voy a preparar yo. Y si me pongo a contar lo que son los aperitivos, podemos estar aquí, echar aquí un rato. Pero en Nochevieja cenamos en casa de mis padres. Y voy a hacer un cordero a baja temperatura, que lo tengo que comenzar a cocinar el día 29... Lo tengo que deshuesar, luego lo voy a enrollar con la carne de la paleta de la paletilla de cordero, voy a hacer un caldo, lo tengo que dejar 24 horas en la carne, en el rollo, en el frigorífico.
Eso luego son las campanadas, porque como está hablando tanto...
Luego tengo que sacarlo, hacer unos medallones, meterlo en el en el horno y con el caldo, con la reducción del caldo, pues...
Pues qué,
¿qué te digo?
Pues hay que ir echándolo por encima para ir nacarándolo.
Otro programa de cocina, ya verás. Nos vamos a traer chechu.
Vale, bien. ¿Cuándo es eso?
Pues que, vuelvo a repetir, empiezo a cocinar el día 29.
Dirección...
El día 29 porque el cordero tiene que estar a baja temperatura 20 horas.
No hace falta que curses metido invitación formal.
¿Sabes? En el runner tiene que estar 24 horas.
Sé dónde viven tus padres.
¿Sabes?
Ahí no te pasa.
Pues Javi, muchísimas gracias por pasar esta mañana con nosotros aquí con Del Muñidor.
A vosotros muchas gracias y que montemos muchos belenes todo el mundo y disfrutemos de esto evangelizando.
Antonio, muchísimas gracias por pasarte esto hoy también por aquí por el Muñidor de COPE.
Para mí un honor y un lujo y la mejor forma de el cumpleaños de nada más y nada menos que 800 primeros años de tradición y de arte del Belén. Feliz Navidad para todos.
Cris, muchísimas gracias un día más.
Gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien, me ha encantado el programa. Espero que a la gente que nos escucha y que nos sigue también le guste y que aprenda muchas curiosidades de sobre los belenes, se anime a montar el Belén en casa y que paséis todos pues una feliz Nochebuena, feliz Navidad y felices fiestas a todos, en familia.
Alfonso.
Pues agradecer a nuestros invitados de hoy, a nuestros colaboradores. La verdad es que ha sido un rato súper grato. La verdad es que... Y se quedan muchísimas cosas en el tintero porque esto es inmenso, ¿no? El mundo de los belenes. Y que paséis muy buena, feliz Nochebuena, feliz Navidad, próspero Año Nuevo y, bueno, a ir preparando ya las torrijas.
Pues ha sido un placer estar en la mañana, en esta mañana de 24 tan maravillosa que hace en Ciudad Real. Desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Hay que ir a la Misa del Gallo. Nace Dios. Y, sin nada más que decir, Chechu Aranda se despide de todos ustedes y de mis compañeros y de mis amigos con un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y feliz Navidad y próspero Año Nuevo.